मैं तो तेरे प्यार में दीवाना हो गया, मैं तो तेरे प्यार में दीवाना हो गया। सुनने लगी है मुझे क्यों ये तन आई हर पल में।
¿Qué tal estamos, amigas, amigos? Bienvenidos aquí nos escucháis, aquí nos halláis en este programa, en la Casa de la Palabra. Estamos en las sintonías de Radio Euskadi y Radio Vitoria de lunes a viernes dentro de este horario, después de las noticias de las 9 de la noche hasta las 10. Os adelanto que para el programa de esta noche, para empezar, vamos a estar con Xavi Agote y John Maya, que nos presentan el proyecto de construcción en Pasaya de una réplica de la Nao San Juan, nave ballenera hundida en las aguas del Labrador en el año 1565. Y hallada por los arqueólogos en 1978. La nueva réplica será una embajada móvil de la capital cultural europea de Donosti 2016. Estaremos también con Ramón Díaz Bustamante Berastegui. Es un cántabro que ha montado un campamento de safaris en el Parque Nacional de Nor Luanga, en Zambia. Publica el libro Diarios de África, una vida en el corazón de los valles de Luamba, en el que recoge por los 20 años que Ramón está yendo para allí. Bueno, pasa medio año. O sea, pasa 6 meses al año en esta zona de Zambia y ahora pues recoge sus diarios en un libro. Estaremos también con Océn Collado. La mujer y el agua es el documental que nos va a presentar antes de que empiece a girar por diversos festivales de cine documental por el mundo. La mujer y el agua es un alegato reivindicativo sobre los derechos de la mujer. En muchas partes del mundo, la mujer es la principal recolectora del agua y en bastantes ocasiones deja de estar escolarizada por tener que ir en busca de esta agua. Océn Collado ha recorrido con su equipo de grabación la India de norte a sur, de este a oeste, recogiendo la historia de diferentes mujeres y su relación con el agua. Nos contará alguna de estas historias. También estaremos hoy pues conociendo lo que ha sido el Arnet Punta Galea Challenge, el campeonato que está dentro del circuito mundial de Ola Grande. Se ha celebrado hoy mismo y dicen que es la prueba más importante de olas grandes que se disputa en Europa. Los surfistas se han visto con olas de 6 a 8 metros esta misma tarde y el ganador ha sido Nacho González, el más joven de la competición. Ha superado incluso al chileno Ramón Navarro, uno de los mejores del mundo en la especialidad. Ha quedado el segundo Ramón Navarro y el tercero Adur Letamendía. Estaremos con algunos de los protagonistas de lo que ha sido el campeonato de Punta Galea de Ola Grande. Y ya comenzamos, lo hacemos con nuestra sección de A Golpes de Ola. Comenzamos con mar, terminaremos también con mar. Pero ahora vamos a saber cómo se está construyendo, cómo va a ser la réplica de la Nao San Juan.
El influjo del mar. Relatos marinos.
En la Casa de la Palabra. A Golpes de Ola.
Itxasoak eder maina, aize ona belarako, denbora ona partitzeko, adinere aurxumeak, seme alaba maiteak, galtzen baduzue aita, ama larguna maita, galtzen baduzue aita, ama larguna maita. Bide luze ternuarat, itxasoa zabalarat, zubirik ez pasatzeko, marinelen salbatzeko. Elementak badarontza, itxasoak abarrotza, aize tempesta beradan, itxasoan maskaradan, Aize tempesta bera da, itxasoa maskara da. Urakanaren furia, infernuko irudia. Satan beltzak darabila, ontzien galtzen dabila. Urak non bermarik ez du, ez aizeak non dilotu. Untziak ez imendurik, anez da salvamendurik.
Es el tema Partiada, Tristea, Ternurak, que se encuentra en el disco de calidad de coventa del año 2003. A la voz ahí estaba John Maya cuando formaban parte del grupo Calidad de Coventa. Una canción en el 2003 y en el 2013, bueno, pues una canción que se está haciendo realidad por ese sentimiento que tenía hacia los arranchales que en otro tiempo se acercaban pues esas tierras de, bueno, esas tierras y esos mares del Atlántico Norte y esas tierras del actual Canadá. Bien, pues es que estamos con Xavi Agote, presidente de Albaola. Albaola, que es una asociación de recuperación y divulgación del patrimonio marítimo vasco y de construcción y navegación de naves antiguas. Xavi, Gabón.
Gabón, Roge.
Bien, y también se encuentra John Maya, Bersolari, director del proyecto Nao San Juan dentro de la oficina de la Capital Cultural Europea Donosti 2016. John Maya, Gabón.
Opa, Gabón, Roge.
Pues John, pues mira, eso estaba pensando ahora, que esto lo grabaste en el año 2003, 10 años después. Pues bueno, todavía sigues con ese sentimiento, ¿no?, de aquellos balleneros que fueron hacia Terranova.
Fíjate cómo son las cosas y cómo te lleva la vida, pues así, ¿no?, como encima de una ola. Todavía me acuerdo, y lo he solido comentar más de una vez, el día que me llamó Xavi Agote, sin que yo le conociese de nada, ni a él ni a Albaola. Y cuando yo estaba cantando esta canción de pueblo en pueblo con el grupo Caridad de Coventa, cantando las coplas de Terranova, me llama una persona desconocida ofreciéndome un apasionante viaje, una gran aventura, que era lo que estaba cantando yo, ¿no?, de ir en la expedición a Paisa Cobeto, a Terranova, a andar por los mares donde andaban los balleneros vascos, ¿no? Fue una coincidencia que cambió un poco el rumbo de mi vida, aquella llamada. Y tú lo has dicho, 2003, ahora estamos en el 2013, y ahora estamos en la misma línea, pero todavía con un reto más grande, ¿no? Seguir con el viaje, pero esta vez pues con el ballenero San Juan, que se hundió en 1565 en las aguas del Labrador, ¿no? Aquel ballenero donde terminamos la expedición a Paisa Cobeto, pues justamente donde se hundió aquel ballenero y donde está hoy en día, ¿no?, en aquellas aguas gélidas del Labrador. Y pues así nos lleva la aventura de la vida hacia adelante.
Eso es. Bueno, que esa expedición que hicisteis por Terranova, por Labrador, fue en el año 2006. Xavi, ¿cuáles han sido los pasos que habéis dado de Albaola desde Albaola para llegar a la consecución de la construcción de esta réplica?
Bueno, un paso muy importante ha sido el gesto que hizo la Diputación de Guipúzcoa hace 3 años al cedernos nuestra nueva ubicación, nuestra sede, que es Ondarcho, el Centro de la Cultura Marítima, que está en Pasay San Pedro, porque antes iniciamos nuestra singladura en San Juan, en un pequeño taller muy muy acogedor, muy bonito, pero era demasiado pequeño, ¿no? Y estábamos muy limitados por el espacio. Claro, la historia está, el proyecto de reconstrucción de la nao San Juan es un proyecto que llevamos dentro nuestro desde hace mucho tiempo, pero era un proyecto de mucha envergadura y era básico y fundamental encontrar una sede. Y bueno, afortunadamente esa sede la tenemos. Estamos en San Pedro, en ese astillero fantástico que está en la bocana de Pasaya. Dominamos la entrada del puerto. Es un lugar muy estratégico, lleno de encanto, y era el lugar que nos hacía falta, ¿no? Pero bueno, también nos hacía falta el contexto, y ese contexto, pues la suerte, la tenacidad, no sé qué, nos ha llevado a poder integrar nuestro proyecto en lo que entonces era candidatura de Donosti 2016, y afortunadamente pues esa candidatura se convirtió en realidad al ganar la capitalidad, y hoy día afortunadamente pues es uno de los proyectos estrella de esa capitalidad tan ansiada que dentro de poco será, bueno, que ya está siendo realidad, ¿no? Y que en el 2016 pues nos permitirá surcar los mares con la nao San Juan. Estamos hablando del barco mejor estudiado a nivel mundial de esa época, del siglo XVI, ¿no? Que es una época apasionante porque estamos relacionando ya comercialmente Europa con América, ¿no? Y es un mundo nuevo, es como ir a la luna, ¿no? Y en ese capítulo, pues, los vascos fuimos unos protagonistas pues muy importantes, fuimos pioneros en esa historia americana, y en concreto, pues, esa nave que surcó el Atlántico zarpando de Pasaya, pues fue clave, ¿no?, en esas relaciones comerciales. Y eso es lo que vamos a reconstruir.
Sí, porque esta nao San Juan, el ballenero paisaetarra que se hundió en 1565 en Labrador, en la costa de Canadá, es una leyenda arqueológica marina, es todo un símbolo. Bueno, incluso es el símbolo mismamente para el patrimonio cultural subacuático de la UNESCO, ¿no? Aparece como imagen.
Sí, porque tuvimos la suerte de que ese barco, bueno, suerte, desgracia para aquellos, pero que naufragase en Canadá, ¿no? Y entonces los arqueólogos, al dar con el pecio, lo que hicieron fue hacer una campaña arqueológica fuera de norma, dedicaron pues cantidad de medios humanos, dinero, todo lo que hiciera falta para saber con todo detalle cómo era ese barco, ¿no? Que casualmente pues es un barco nuestro. Y bueno, ese barco obviamente pues hoy día es el barco que mejor representa pues esa época, ya digo, a nivel internacional, a nivel mundial, y bueno, tengo la suerte de que ha tocado que fuese un barco nuestro.
¿Cuáles son las características de la nao San Juan y cómo lo vais a reproducir en la actualidad?
Bueno, la idea es reproducir el barco idénticamente al original, porque el proceso de reconstrucción para nosotros tiene que ser un proceso de aprendizaje. Queremos saber cómo la gente de aquí se enfrentaba a esos retos tecnológicos, ¿no? Y gracias a ese proceso podremos comprender todos los secretos del barco, ¿no? Entonces es importante la colaboración con el Departamento de Arqueología Subacuática de Canadá, que nos van a ceder los planos y todo tipo de información para que ese barco sea un barco del siglo XVI, ¿no? Entonces, bueno, ese es el reto. El reto es que ese barco sea un documento, que sea un testimonio de lo que fue el País Vasco, Euskal Herria, tecnológicamente hablando, en esa época.
John, ¿y por dónde, una vez que ya esté construido el barco, por dónde va a navegar? ¿O cuáles son los actos que prevéis que se vayan a realizar con esta nao?
Bueno, antes de que navegue, lo más importante va a ser el mismo proceso de construcción, porque va a ser un proceso de construcción cara al público, y eso va a ser algo muy interesante, ¿no? El público, los visitantes, los turistas, las miles de personas que esperamos que vengan a Hondarcho, al reclamo del barco, pues van a poder ver cómo se va construyendo el barco en sus diferentes fases, sus diferentes oficios, y todo musealizado con su contexto histórico, exposiciones permanentes, exposiciones temporales, oficios en vivo y en directo ya perdidos y que recuperaremos, como pueden ser cordeleros, o hacer las velas, o herreros, todos los trabajos de carpintería, de convertir esos robles en barco, ¿no? La magia, la transformación de los árboles en barcos, que se podrá observar en directo. Y bueno, va a ser, lo primero va a ser musealizar todo eso, adecuar Hondarcho de cara al barco y publicitarlo, y bueno, el objetivo de todo esto es que sea un eje de transformación de la recuperación de la bahía de Pasajes, ¿no? Que sea un eje basado en la cultura, el patrimonio, la identidad, la historia, y que sea un factor de desarrollo, incluso económico, de toda la bahía. Y una vez que, después de 3 años, pues si todo va bien, pues el proceso termina con el barco en el agua, pues lo que está programado es que haga diversos viajes relacionados con la capitalidad cultural europea, a modo de dispositivo móvil. El barco será una embajada cultural móvil de la capitalidad europea durante el 2016 y son tenemos diversas posibilidades de viajes que todavía están sin diseñar y sin cerrar, pero puede ser un viaje por países que tienen idiomas minorizados como el nuestro, como el euskera. Puede ser un viaje a Islandia también, porque tiene un interés especial por otra historia que quizá conozcas del ballenero Martín Villafranca, de Donosti, de la matanza de los vascos que le dicen allí, pues que ocurrió hace unos cientos de años también y tienen interés en este barco. Y bueno, lo principal es que va a ser una embajada cultural móvil del 2016 y bueno, va a ser la principal embajada móvil del año de la capitalidad europea, ¿no?
Xavi, ¿con qué habéis arrancado? ¿Con qué tipo de obra?
Bueno, en este momento estamos cortando árboles, estamos trabajando en Sacana, porque bueno, el Valle de la Sacana tiene una característica muy importante, que es que tiene unos robledales extraordinarios, tienen el bosque vivo, y entonces también hemos encontrado también un motivo para poder reivindicar esos bosques y darlos a conocer. Y entonces, bueno, están participando en este proyecto, ¿no?, con la donación de los árboles. Y paralelamente estamos, como ha dicho John, pues acondicionando Ondarcho, porque bueno, Ondarcho está muy bien, pero obviamente si queremos pues recibir un flujo importante de visitantes, hace falta acondicionar Ondarcho de cara a esas visitas, de cara a ofrecer un servicio óptimo, que las visitas sean de la mayor calidad posible. Estamos haciendo el proyecto de musealización y bueno, la intención es inaugurar Ondarcho, el nuevo Ondarcho, en junio, de cara a la época estival y que vengan muchos visitantes. Ya se está despertando mucho interés debido a que si una de las ventajas de la capitalidad es que nos ponen el foco encima del proyecto, y eso a nivel europeo o prácticamente a nivel mundial, ¿no? Entonces se prevén, como las demás experiencias de capitales europeas, que venga un número de visitantes muy importantes. Pues eso para Pasaia es vital, es fundamental, ¿no? Porque siempre se habla de la regeneración de Pasaia y que hay que revitalizar, y efectivamente, ¿no? Pero siempre se habla de una óptica de industria pesada, ¿no?, y tradicional. Y bueno, entendemos que también hay otras alternativas, y una de ellas es la propia cultura, la propia identidad de nuestro pueblo, que tiene la singularidad de haber sido en diferentes épocas del pasado pues una potencia marítima, ¿no? Y eso, bueno, nosotros somos los primeros en que apenas conocemos ese legado, ¿no? Y esta es una gran oportunidad para poner en valor ese pasado nuestro, el pasado en el que los vascos fuimos una potencia marítima europea.
Sí, y la vanguardia mundial,
sí,
allá por
sin
el siglo,
duda, sí.
Por el siglo XVI, el tiempo de la nao San Juan. Bueno, pues ya seguiremos paso a paso la construcción, la réplica de la nao San Juan. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Xavi Agote, presidente de Albaola. Xavi, que vaya todo bien, mucha suerte con el proyecto.
A ti, Roger, muchas gracias por acordarte de nosotros.
Vale, pues encantado de ello. Y John Maya, que vaya todo muy bien también con la Capital Cultural Europea de Donosti 2016 y todos los proyectos que estéis llevando a cabo.
Eskerrik asko. Estaremos en el camino.
Vale, bueno, agur.
Suerte.
Bien, pues continuamos. Ahora vamos a pasar de la mar al continente africano. Nos vamos a acercar a Zambia. Hanyango, misongole, embleme, mingueswe, chon me parwa mwehel. Hanyango, misohewe, hanyango, misongole, meniwedi ningintong, ntongintong.
Meniwedi bikwesna,
hanyango yedi bikwesna.
Kiginde bonge,
many way di bi kwesna,
many way di bi kwesna,
adu adu e
bi kwesna, ki balbo siye.
Hanyango misombole. Es la música del camerunés Blik Basi. No vamos a quedarnos en Camerún, sino un poquito más abajo del continente africano. Nos vamos a acercar a Zambia. Zambia es un país que y una tierra que quiere mucho nuestro invitado, Ramón Díaz Bustamante Verástegui, nacido en Torrelavega en el año 1965. Fue por primera vez a África en 1968 con sus hermanos en un viaje particular de placer. Le gustó tanto que repitió al año siguiente. Ramón estudió ingeniería técnica, trabajaba en la construcción y lo dejó todo pues para en 1992 dedicarse en exclusiva a organizar safaris. Y un punto de África que le gustó muchísimo fue justamente el Parque Nacional de North Luanga, en donde con el tiempo ha montado Delia Camp, y ahora pues en un libro se recoge los diarios de la vida que ha realizado en este campamento en el Valle de Luanga. Lleva el título justamente de Diarios de África, una vida en el corazón del Valle de Luanga. Ramón, ¿qué tal estás? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Roge. ¿Qué tal estáis?
Bien, Ramón, pues por fin tenemos un libro en el cual se recoge tu diario en África y además un libro, pero que muy bonito ilustrado, con unos cuantos ilustradores de categoría.
Pues sí, llegó un momento en el que sentí la inquietud de que todo el mundo conociese lo que yo había hecho ahí abajo y sentí la inquietud de empezar a contar todas mis aventuras y todas mis desventuras en este maravilloso enclave que es el Parque Nacional de North Luangwa. Y para la confección del libro, pues conté con la ayuda de unos ilustradores magníficos, entre ellos Álvaro Iglesias, que bueno, pues es un joven dibujante de cómics que incluso ha participado en películas de Hollywood, de dibujos. También conté con la ayuda de 4 o 5 amigos que me prestaron sus fotos, entre ellos Igor Altuna, que seguro que me está escuchando desde Mondragón. Y junto con todo esto, pues salió el libro Diarios de África.
Sí, un libro en el cual, bueno, además de contar tus vivencias, pues va relatando un poquito por la historia y la forma de ser de la gente de Zambia, ¿no? Zambia, que tiene 13 millones de habitantes, la capital, ya lo sabemos, es Lusaka, tiene 70 dialectos locales, se independizó de Gran Bretaña en octubre de 1964 y se hizo célebre también porque por aquellas tierras hace ya en el siglo XIX estuvo David Livingstone, que por cierto quería muchísimo a Zambia.
Sí, Zambia es un país desconocido. Para el turista es un país bueno, pues que aunque tiene uno de los mayores edenes de fauna de toda África, que es el Valle del Luangwa, pues todavía no recuerda, no hace recordar a la gente esa África mítica de Serengeti, Gorongoro, etcétera, etcétera. Pero efectivamente es un sitio que tiene una grandísima fauna, tiene los 5 grandes, tiene una población indígena rural maravillosa. Por ahí efectivamente pasó Livingstone, descubrió las Cataratas Victoria, descubrió el Valle del Luangwa y se quedó enamorado de estos sitios, y entonces yo creo que va siendo tiempo y hora de darlo a conocer al resto del mundo para que todo el mundo pueda disfrutar de esta maravilla.
Ramón, ¿cómo lo descubriste tú? Tú también te quedaste enamorado como Livingstone.
Efectivamente, yo, como bien sabes, porque nos conocemos hace muchos años, trabajé desde hace muchísimo en el mundo del safari. Llevo haciendo safari desde los años 90, y en una transafricana que hicimos unos amigos desde Johannesburgo hasta Nairobi, pasamos por el Valle del Luangwa y me quedé realmente impresionado de ver ese paisaje virgen, ese paisaje salvaje, ese paisaje auténtico, y que además estaba plagado de fauna que convivía con la gente local.
Sí, y así te quedaste, pero bueno, no es fácil quedarse en Zambia, porque ya creo que de papeleos para montar allí un hostal y demás, pues te ha llevado como 2 años. Y bueno, y luego la construcción que vas relatando en el diario, en este diario Diarios de África, la construcción, pues bueno, te las viste y te las deseaste, ¿no?
Hombre, yo siempre he dicho que aquello me costó sangre, sudor y lágrimas, en el estricto sentido de la frase. Cuando yo llegué, me encontré con que había ganado una serie de concesiones a subasta, simplemente porque mi proyecto pues era bastante bonito, y me encontré con unas concesiones, con unos terrenos en mitad de la nada, en el sitio más salvaje del planeta. Tuve que hacer carreteras porque no había acceso por carretera. Tuve que encontrar agua potable porque tampoco tenía agua potable, no tenía electricidad, por supuesto. Es decir, fue toda una hazaña el llegar a construir allí lo que en su día, bueno, en lo que en su día terminó siendo Delia Camp. En el libro cuento con anécdotas, algunas divertidas, otras extrañas, otras muy curiosas, pues cómo fui construyendo todo eso, cómo fui haciendo, cómo me relacionaba con la gente local. Entonces son toda una serie de historias, de un millón de historias que podría escribir, ¿no? Pero he tratado de buscar las más significativas para que el lector pueda de verdad ver lo que supuso para mí el construir allí Delia Camp.
¿Por qué el Parque Nacional del North Luanga todavía está como bastante intocado?
Sí, efectivamente, es un parque nacional en el que hay muy poco turista. Es más, nosotros en nuestros safaris, nuestro cliente cuando hace safari con nosotros no se encuentra con ningún cliente. Es decir, la sensación del África auténtica sigue siendo real. Y además es un parque nacional que se tiene muchísimo cuidado para que exista un equilibrio sostenible, porque la Sociedad Zoológica de Frankfurt está reintroduciendo el rinoceronte y entonces hay que tener muchísimo cuidado con este tema. Entonces hay una especie de plan de ordenamiento del parque en el cual no se permite la entrada masiva de turistas, lo cual está muy bien. Es decir, ten en cuenta que es un parque que es grande, porque tiene 5.000 y pico kilómetros cuadrados, y así todo, pues la afluencia de turistas no supera los 10 o 12 coches diarios, mientras que, por ejemplo, por contrapartida, tienes un Masai Mara que tiene la mitad de superficie y entran unos 300 y pico coches diarios, ¿eh? O sea, ahí puedes ver la diferencia de un parque y de otro.
Sí, en este parque, bueno, uno de los protagonistas fundamentales son los hipopótamos, porque hay verdaderas manadas de hipopótamos.
Sí, el hipopótamo es probable que el río Luangwa concentre la mayor población de hipopótamos de todo África. Aquí todavía en el Valle del Luangwa se pueden ver bañas que rondan los 300 ejemplares en zonas concretas. El río Luangwa es un río que corre sin ningún sin nada que le frene, no hay presas ni nada, y que los cambios estacionales son muy bruscos. Entonces, los hipopótamos en la época seca se concentran en las zonas más profundas del río, y entonces llegas a ver concentraciones realmente impresionantes. De hecho, yo creo que así como antiguamente los documentales de National Geographic o de la BBC se centraban en filmar los parques de Gorongoro, Serengeti o incluso Botswana, hoy en día todos los reporteros de la BBC y National Geographic se centran en esta superpoblación de hipopótamos, porque da, la verdad, muchísima cancha. Es decir, además todas estas bañas de 300 hipopótamos que andan por el parque sin ningún freno, es realmente atractivo.
Has tenido cantidad de vivencias con estos animales, con los hipopótamos y con los muchos leones, elefantes, hienas, etcétera, ¿no? Justamente cuando estabas construyendo las cabañas y demás, dormías en una cama que se había construido en los pilares, en unos pilares, ¿no? Porque ahí cuando es la época de lluvia se cubre todo de agua. Entonces dormías, encima de unos pilares y por allí se te acercaban las hienas, los leones. O sea que las noches no eran nada tranquilas.
No, las noches eran realmente... eran una verbena. Es decir, África, en una zona tan salvaje como esta, en la cual hay tantísima densidad de fauna, África por la noche despierta. Es decir, por eso nosotros hacemos safaris nocturnos, porque África tiene otra dimensión. Entonces, efectivamente, yo cuando llegué a construir aquello, te decía que no había nada. Efectivamente, no teníamos nada. Estaba yo solo con mis empleados y lo que hice fue hacer una especie de cama en alto, como tú bien has dicho, sobre unos pilares, porque todo lo que es Delia Camp está sobre pilares y unido por puentes, a 2,5 metros del suelo, y ahí puse un colchón y una mosquitera. Y por las noches siempre tenía algún visitante. Fíjate que he pasado meses y meses y meses, y tenía siempre, todas las noches, llegaba algún visitante, o bien las hienas, o bien los leones cruzaban el campamento con muchísima frecuencia, hipopótamos también llegaban por allí, tenía un visitante que le llamábamos Gananga, que significa en Bemba el destructor, porque siempre que hacíamos algo, construíamos una zona nueva de pilares, o hacíamos una piscina, o hacíamos tal, por la noche venía Gananga y lo destruía, ¿sabes? Entonces, bueno, al final íbamos conociendo a todos nuestros vecinos y los íbamos poniendo nombre, ¿eh?
Sí, y aparecen un montón de anécdotas de esa vida, de esos diarios de África, yo que sé, el ataque de leonas, bueno, no estuvieron a punto de atacarte, pero casi casi estaban en tensión para lanzarse encima tuyo y te salvaste de milagro. Bueno, esto entre otras muchas cuestiones. El caso es que está este libro, Diarios de África, ¿en dónde se puede encontrar?
Diarios de África, ahora mismo en Euskadi, lo podéis encontrar en la Casa del Libro, en librería Oncha, en Donosti, en la librería Tintas en Bilbao y en el CAR, que en el CAR precisamente vamos a hacer una presentación, porque bueno, pues les ha interesado muchísimo el libro, les está gustando mucho, y vamos a hacer una presentación el día 21 de febrero en Bilbao a las 7 menos cuarto de la tarde.
Bueno, pues ahí está esa cita para estar con Ramón Díaz Bustamante en directo el 21 de febrero, en la presentación en el CAR en Bilbao, a las 18:45.
Sí, eso es.
Sí. Muy bien, pues bueno, pues aquí está el libro, Diarios de África, una vida en el corazón del Valle de Luanga. Lo edita Latitud Norte y el autor Ramón Díaz de Bustamante. Muchas gracias. Que vaya todo muchas muy bien, gracias. Ramón. Suerte.
Muchas gracias, agur.
Agur.
Muchas gracias, adiós.
Bien, cambiamos Zambia por la India. Estamos enseguida con Ocem Collado, autora del documental La Mujer y el Agua. Justamente esta es la banda sonora de La Mujer y el Agua. Nuestra invitada, Ocem Collado, pues es autora de documentales como, por ejemplo, Cartografía de la Soledad, que se pasó en 40 festivales de cine, Premio Cine Invisible de Bilbao, también ha sido premio en el Festival de Cine Independiente de Hamburgo, uno de los mejores documentales elegido por el público en el Festival de Cambridge, la Cartografía de la Soledad, que se realizó con viudas en India, Nepal y Afganistán. Ocem ha vuelto de nuevo hacia Asia y en esta ocasión se ha centrado en Asia. Uy, perdón, en Asia, en la India. Y he estado 6 meses en la India con su cámara y bueno, ya he hecho de todo, de cámara, de producción, de bueno, y luego pues de montaje, el rodaje, etcétera, etcétera. Y al final ha salido este documental, La Mujer y el Agua. Ocem, ¿qué tal estás?
Hola, buenas noches.
Roge. Bien, bueno, pues de nuevo para Asia y en esta ocasión te has centrado, como decíamos, en la India. Y el tema, La Mujer y el Agua. ¿Por qué La Mujer y el Agua?
Bueno, pues primero porque este año 2013 las Naciones Unidas ha declarado como el Año Internacional de la Cooperación en la Esfera del Agua. Luego en el sudeste asiático hay una especie de ecofeminismo muy centrado en el tema de la mujer y el agua, el binomio mujer y agua. Y realmente es bastante interesante analizar cómo, por ejemplo, repercute tanto en la sociedad y en la economía de la mujer en países, por ejemplo, en los que la mujer tiene que ir a recolectar el agua a distancias muy largas y sigue siendo la que realmente lleva el peso de la sanidad o de la salud en la casa, porque si recoge agua infectada de un pozo, infecta a toda la familia.
Sí, y en la India, ¿cómo es la cuestión del agua? Porque, fíjate, en el 2030 dicen que va a ser el país más poblado del planeta. Bueno, ya la demografía de la India es desbordante. Entonces, ¿qué sucede? ¿Les falta agua?
Sí.
Mucha de esta agua parece ser que también está contaminada.
Sí. Bueno, hay varios factores en la India que son bastante interesantes de analizar, porque Por ejemplo, India es un país que tiene uno de los países con más estrés hídrico del mundo. Hay mucha falta de agua y el agua está mal usada y con una contaminación bastante bastante alta, ¿no? Hay, por ejemplo, 100.000 veces más de coliforme fecal de lo permitido según la Organización Mundial de la Salud. Hay un incremento de casos de cáncer o de infecciones como leptospirosis o el cólera. Cada 2 segundos, por ejemplo, se está bebiendo agua infectada o agua contaminada en la India. Mueren 2 millones de niños anualmente por beber agua infectada. O sea, realmente es escandaloso, ¿no? Y lo que también es bastante interesante analizar es que India es un país que está en todos los G20, en todas las reuniones del G20, porque es la 12ª potencia económica mundial y la 4ª potencia en paridad de poder adquisitivo. Y sin embargo, es el país del mundo donde mayor concentración de pobres hay y donde hay solamente un 80%, o sea, perdón, un 20% de la población dispone de agua en sus casas. Es decir, que el 80% de la población no dispone de agua en sus casas ni tiene acceso a un inodoro. Por lo tanto, tiene que defecar o tiene que orinar en la calle o tiene que orinar cerca de las fuentes de agua. Por lo tanto, vuelve a contaminar el agua y la gente se lava o bebe ese agua que está contaminada. Por eso, por ejemplo, hay tantas infecciones producidas por el agua contaminada.
Nacem, ¿por dónde te has movido en la India? ¿Por qué estados de la India durante estos 6 meses con tu cámara?
Bueno, he estado en toda la India. En 6 meses he estado prácticamente recorriendo de norte a sur y de este a oeste. Me he centrado sobre todo en la problemática, bueno, la mujer y el agua está desarrollado en 4 capítulos, ¿no? Porque hago un paralelismo entre los ciclos del agua y los ciclos de la vida. Entonces, pues, por ejemplo, nacer, crecer, desarrollarse y morir, todo eso tiene también que ver con el agua. La mujer es la que da la vida, lo mismo que el agua, es el primer capítulo. Y eso está grabado en Andhra Pradesh, ¿no? Que es una ciudad, hay una región bastante agrícola y donde hay bastante escasez de agua. La segunda historia está grabada en el Rajasthan, donde también hay bastante escasez de agua y donde, por ejemplo, las mujeres tienen que caminar diariamente 5 horas para poder recoger agua de un pozo. Esto, como consecuencia de esto, hace que las niñas no vayan a la escuela, porque a edades muy tempranas tienen que ir a recoger agua y ayudar en las cosas, en los quehaceres diarios de la familia. Y la tercera historia la he centrado en Bombay. Estuve viviendo en los slums, en los suburbios de Bombay durante un tiempo, con una señora que recogía, curiosamente, botellas de plástico de gente que consume agua embotellada, y ella se gana la vida recogiendo botellas de plástico vacías. Las vende, con eso es con lo que subsiste ella y su familia. Y la cuarta historia está centrada en Tamil Nadu, en una zona donde viven los Dalits. Los Dalits son los intocables, y ellos, por ejemplo, no tienen derecho a recoger el agua en las mismas fuentes o los mismos pozos que el resto de las castas superiores, ni tampoco pueden hacer la ablución en el mismo sitio porque piensan que, como son intocables, contaminan el agua. Y para eso el documental es muy curioso, porque recoge testimonios de gente experta en eso. Por ejemplo, si un Dalit toca agua, el agua, y la contamina. Por ejemplo, cuando yo iba con Dalit a casa o lo que sea, a mí me daban agua en un vaso de agua y a ellos le daban el agua sobre las manos, porque no pueden tocar el vaso porque lo contaminan. Ellos piensan que es así, ¿no? Entonces, ellos, por ejemplo, las abluciones y el tema religioso lo tienen que hacer en sitios diferentes. Si ellos piensan que el resto de las castas piensan que han contaminado el agua los Dalit, lo que hacen es esparcir, el sacerdote esparce orina de vaca en el agua para que pueda ser bebida. O sea,
bueno, pues sí, esta es la situación. Algunas de las historias que ha recogido nuestra invitada Nacem Collado en su nuevo documental, La Mujer y el Agua, que está a punto de estrenarse, ¿no? Ya dentro de poquito empezará a moverse por diferentes festivales internacionales.
Sí, bueno, ahora mismo estoy moviéndolo en festivales internacionales y espero estar en Bilbao en el Festival de Cine Invisible en septiembre, a finales de septiembre.
Bueno, pues a ver si es suerte y nos vemos nuevamente.
Venga, muchas gracias.
Vale, pues muchísimas gracias, Nocen. Y bueno, el que quiera ver un tráiler de La Mujer y el Agua, ¿cómo lo puede hacer?
Sí, bueno, tengo el tráiler y el teaser colgado en Vimeo, vimeo.com. Y se puede ver poniendo mi nombre y el acceso directamente a eso. El Nocen Collado con M al final y se puede ver en Vimeo.
Nocen Collado, pues muchísimas gracias por estar con nosotros, autora de La Mujer y el Agua. También tienes otro documental que este sí ha cosechado muchos premios y ha pasado por un montón de festivales, 40 festivales de cine, que es Cartografía de la Soledad sobre las viudas en India, Nepal y Afganistán. Bueno, mucha suerte, que tenga buen recorrido La Mujer y el Agua.
Muchas gracias, Roger.
Vale, un abrazo, Nocen.
Venga, un abrazo, hasta luego.
Hasta luego. Ahora escuchamos al grupo de High Risers y hablamos de lo que ha sido un gran acontecimiento deportivo, como ha sido este mismo día el Arnés Punta Galea Challenge, el campeonato de ola grande que se ha llevado a cabo en Punta Galea. Hoy mismo se ha celebrado el Arnet Punta Galea Challenge, el campeonato que está dentro del circuito mundial de ola grande. Dicen que es la prueba más importante de olas grandes que se disputa en Europa y además ha debido ser un total espectáculo debido a las grandes olas con las que se han encontrado surfistas escogidos de diferentes partes del mundo. Primero hablamos con Javi Amézaga, uno de los organizadores de esta séptima edición del campeonato de surf de Punta Galea de ola grande. Javi, Gabón, buenas noches.
Gabón, Roger, buenas noches.
Bien, bueno, pues has tenido un día que me imagino que, vamos, súper ajetreado, ¿no?
Un poco locura. Sí, porque además nos han venido surfistas de fuera, hemos tenido que andar yendo y viniendo al aeropuerto, todo eso, ya desde ahí a la noche, así que todo el día sin parar, pero la verdad es que ha merecido la pena.
Sí, en principio parecía ser que se iba a celebrar el martes, pero os habéis adelantado, ¿no?
Sí, bueno, el parte para el martes era un poco más seguro, era de olas grandes, bastante majas, pero y buen viento, y probablemente íbamos a tener condiciones, de hecho mañana seguro que hay unas condiciones fabulosas para surfear, porque va a haber viento terral durante todo el día y va a estar bonito. Pero al final nos hemos decidido por arriesgarnos un poquitín más y convocarlo hoy lunes, porque las condiciones eran de un mar muy muy fuerte, muy muy potente, de olas muy muy grandes, y veíamos que durante toda la tarde no iba a haber viento, con lo cual, aunque el mar hubiese estado un poquitín revuelto, que es lo que ha sucedido, a la tarde se iba a poder surfear muy bien, y por eso decidimos convocarlo, porque además el espíritu del circuito mundial de la grande, el Big Wave World Tour, que por cierto que está su director, el director general, pues se ha desplazado aquí de California, pues en su espíritu estaba el intentar coger las olas más grandes y los mejores surfistas de la grande de Europa, y la verdad es que ha merecido la pena, ha sido un espectáculo maravilloso.
Sí, ¿qué tipo de olas ha habido y qué altura han tenido?
Bueno, pues al principio estaba un poquitín revuelto, por eso hemos convocado el campeonato un poco tarde. Entraba al mar un poco cruzado por el viento del oeste-noroeste que estaba soplando. Y bueno, pues estaba un poquitín revueltillo y entonces las olas tampoco cogían demasiada altura. Lo que se veía es que había una agua impresionante, pero luego según ha ido parando el viento, se ha ordenado el mar. Ha ido subiendo un poquito la marea y pues bueno, precisamente pues... comentando ahora con Ramón Navarro, que es el chileno, uno de los cinco mejores surfistas del mundo de la grande, me ha dicho que estaba muy potente y que las olas, las series, tenían tranquilamente 7 metros de altura de cara. Ha habido olas muy, muy grandes, ha habido series bastante grandes, sí.
¿Cómo lo habéis vivido vosotros desde la organización y también por parte del público? ¿Cómo se ha vivido esta jornada?
Bueno, pues el público se lo ha pasado maravillosamente porque ha estado a tope todos los acantilados de la Galea desde el mediodía hasta que ha acabado el campeonato, y desde la organización, pues hombre, era un campeonato, hemos estado con un poquitín de nervios porque era un campeonato un poco complicado con unas condiciones un poquitín de surf extremas y siempre tienes un poco miedo que pueda pasar alguna cosa. Además ha habido un momento en que una de las motos de agua de salvamento, la jet ski de la Cruz Roja, pues se ha quedado atrapada por una serie y ha acabado estampada contra las rocas, con lo que ya solo contábamos con otra moto de rescate, de un chico que es un gran especialista, que es John Renovales, y bueno, pues ha solucionado todo a la perfección y todo ha funcionado bien, pero desde la organización pues no se ve igual que desde el público. Para el público ha sido todo muy muy divertido. Nosotros teníamos un poquitín de miedo de eso, porque venían unas series a veces que eran tremendas y estábamos casi gritándoles por el megáfono que viene la serie, que venga la serie, salir de ahí para que no les pille atrapados. Pero bueno, son todos grandes profesionales y nos han dado un espectáculo. Hemos visto unas bajadas que bueno, que son imposibles de ver en ningún otro lado.
La gran sorpresa ha sido el ganador, Nacho González.
El ganador ha sido Nacho González. Se puede decir que es la gran sorpresa porque el chaval más joven de los competidores, 17 años, pero para nosotros la verdad es que no ha sido mucha sorpresa, ya que ya el año pasado demostró su valía y bueno, todo este invierno y ha demostrado que él es un como surfista de olas grandes, parece mentira que tenga 17 años. Es un tío muy experimentado, ha estado tranquilo en todo momento, ha mantenido la calma y ha surfeado, ha ganado con muy merecidamente este campeonato.
Sí, incluso sí, lo ha ganado que lo ha ganado al chileno Ramón Navarro.
Sí, sí, lo ha ganado Ramón Navarro. Ramón Navarro, la verdad es que, bueno, hablando aquí con él ahora, nos ha estado comentando que, claro, que en la primera manga cuando ha entrado, pues ha pasado casi por los pelos, porque pues no encontraba el sitio. El mar todavía está bastante movido, él no conocía y nos ha dicho eso, que se veía que los surfistas locales conocen muy bien dónde ponerse, dónde esperar la serie, y él estaba un poco descolocado. Pero luego ya en la final, se ha clasificado para la final, y en la final pues ha dicho que ya se encontraba mejor, que ha ido ya cogiéndole el puntillo a la ola y que se ha cogido unas cuantas grandes. Pero bueno, el surf de ola grande es así, ha quedado segundo y estaba muy contento, y Nacho pues le ha ganado merecidamente, así que sí. Tenemos...
Pues mira, le tenemos a Nacho también por teléfono. Nacho, ¿qué tal sí. estás?
¡Apa, Gabón, Roger!
Soriona, ¿qué? Enhorabuena por este gran premio de estas olas tan gigantescas que hoy habéis deslizado sobre ellas.
Joder, es que ricasco, joder, la verdad es que ha sido increíble, ha sido impresionante. Estaba gigante, muy difícil, y al final, en la final, joder, se ha puesto muy bonito de viento, unas condiciones muy buenas, muy grandes, que pocas veces se ven en la galea, y la verdad es que ha sido un campeonato para no olvidar, la verdad.
Nacho, ¿y cómo es estar encima de una ola, pues eso, de 7, incluso de 8 metros, y descenderla? Bueno, pues además estás junto con un acantilado, no sé, bueno, el surf, claro, aquí, como ya ha dicho Javi, es un surf totalmente extremo.
Sí, joder, la verdad es que yo he mantenido muy bien lo que a mí me ha sorprendido de mí mismo, es que he mantenido muy bien los nervios desde el principio del campeonato, ¿no? Que, por ejemplo, estábamos en el barco y la gente estaba súper nerviosa y yo, no sé, estaba súper tranquilo durante todo el campeonato. Y nada, en la primera semifinal, joder, pues estaba muy difícil, ya que la marea estaba un poco baja y el viento durante la noche no había sido tan bueno, entonces no estaba muy, muy del todo ordenado, ¿no? Y la verdad es que estaba muy difícil de colocarse en el sitio y estaba muy difícil de coger las olas. Y la verdad es que en la primera manga, como ha dicho Javier Mézaga, pues también a mí me ha costado mucho colocarme en el sitio. Y nada, he pasado justo la manga y nada, joder, para la final súper contento, tranquilamente, sin ningún tipo de nervio. Y la verdad es que en la final me han cuadrado un par de olas muy, muy grandes y muy buenas. Y nada, súper a gusto en el agua, ya que estaba con mis amigos que surfeo siempre las olas grandes en la galea y la verdad es que muy, muy contento.
Sí, porque el tercer ganador ha sido Adur Letamendía.
Sí, a Durle también día, sí. Con él no surfeo mucho la galea, ¿no? Tanto que Indar Unanue también, porque ellos son de Guipúzcoa, pero bueno, Indar Unanue, he estado con él un par de años ahí muy 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 potentes en la galea y la verdad es que también me han aportado mucha confianza en mí mismo, ¿no? Al estar con gente con tanta experiencia y la verdad es que muy, muy sorprendido por haber ganado este campeonato.
Sí, Unanue que ha sido el cuarto. ¿Y cuál es la sensación, Nacho? ¿Cuál es la sensación de estar encima de una ola y surfear una ola de tanta potencia?
Jo, pues la verdad es que yo olas tan grandes he cogido igual una vez en mi vida, ¿no? Hoy estaba también tenía esos nervios porque tenía una tabla nueva y tenía esos nervios también de que nunca había surfeado una ola tan grande con una tabla que nunca había estrenado, ¿sabes? Y en la primera semifinal, de hecho, la he roto y me han dado otra nueva, Pucas, mi sponsor. Y la verdad es que, joder, al final con una confianza y con todo, al final miras la ola y dices, ¡buah, qué miedo!, ¿no? Te das la vuelta y dices, venga, para abajo, sea como sea. Y al final, joder, es increíble. A mí me aporta un montón, mucha adrenalina y la verdad es que me encanta esto de las olas grandes.
Javi, así que todo un éxito, un gran espectáculo el que habéis tenido esta misma jornada de ola grande. ¿En dónde se pueden ver las fotos?
Bueno, pues colgaremos las fotos esta noche. Esta noche sacaremos un comunicado de prensa y pondremos ya algunas fotos en nuestra página web en www.360.com, 3 con número, 60 con letras. Ahí colgaremos todas las fotos del Punta Galia, del Punta Galia Challenge. Y bueno, mañana habrá ya algunas fotos colgadas y luego pues más adelante iremos metiendo más y luego también de la gente que vaya enviando y también tendremos un vídeo pues con los momentos pues más interesantes de la jornada.
Pues enhorabuena a los dos, a Javi Amézaga desde la organización del Arnet Punta Galia Challenge por lo bien que ha ido todo en esta gran sesión de Ola Grande. Muchas gracias, Javi, una vez más.
Pues muchísimas gracias a vosotros. Es que ricasco y Sorión acá a Nacho, que ha dado un espectáculo el chaval. Además, pues ha ganado uno de aquí, como debe ser.
Sí, sí. Bueno, Nacho González, gracias por todo y eso, Sorionak.
Vale, es que ricasco, Suri Roger, es que ricasco.
Vale, que vaya todo muy bien.
Vale, agur.
El vizcaíno Nacho González, ganador del Arnet Punta Galia Challenge. Llegamos ya al final del programa de esta noche de lunes. Y lo vamos a hacer, bueno, pues con buena música. Se trata del grupo alicantino, el cual está liderado por otro vizcaíno, que es conocido como Little Feat. Es el nuevo disco de Great Yacht Club. Con ello nos despedimos. Gabón.
And towns, you're not the star.